Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Asamblea Nacional Constituyente rechaza sanciones de la Unión Europea. Colombia. Ejército investiga a 118 oficiales implicados en abusos sexuales. México. Entra en vigor el nuevo tratado económico entre México, Estados Unidos y Canadá. Uruguay. Renuncia el canciller Ernesto Talvin. España. El gobierno avanza en la creación de la Comisión de Reconstrucción tras la pandemia de COVID-19. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente rechazó las sanciones impuestas por la Unión Europea a algunos de sus miembros. A pesar de las restricciones por el coronavirus, este órgano legislativo realizó esta sesión especial para rechazar las últimas medidas de la Unión Europea contra Venezuela, que apuntan a varios miembros de ese cuerpo legislativo plenipotenciario del país. La vicepresidenta primera de la constituyente, Tania Díaz, fue sancionada por firmar el retiro de la inmunidad diplomática al opositor Juan Guaidó. Según la legisladora, eso es un honor.
Para nosotros los revolucionarios, los chavistas, eso no es una sanción, eso es una condecoración. Tienen que entender los señores neocoloniales que están en la Unión Europea, que el comandante Chávez vino aquí a concluir el proceso independentista que no dejaron concluir a Bolívar en el siglo XIX. Y nosotras y nosotros, que somos sus hijos y sus hijas, estamos aquí para cumplir ese mandato.
La Unión Europea también incluyó en la lista al nuevo presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Luis Parra, a jueces, fiscales y otras personas. Según la vicepresidenta segunda del legislativo, Gladys Requena, la Unión Europea no quiere democracia para Venezuela.
Están confesando lo que ellos no quieren. Ellos no quieren democracia en Venezuela. Ellos no quieren funcionamiento de los poderes públicos en Venezuela. Ellos no quieren autoridades legítimas en Venezuela. Ellos no quieren que haya estabilidad y paz en Venezuela. Ellos no quieren que haya justicia e igualdad en Venezuela.
El presidente de la constituyente, Diosdado Cabello, cerró la sesión con el respaldo a la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas, anunciada antes por el presidente Nicolás Maduro.
Aplaudimos con fuerza la decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro de expulsar de aquí, de nuestra patria, a quienes se creen que tienen derecho para imponerle sanciones a Venezuela, a los venezolanos, a las venezolanas. Váyanse bien largo al carajo, señores imperialistas. No le aceptamos sanciones a nadie. Aquí hay un pueblo digno, mujeres y hombres dignas.
En esta Asamblea Nacional Constituyente se coincidió en que la medida tomada por la Unión Europea busca desalentar la participación de partidos políticos y de ciudadanos en la próxima elección parlamentaria, donde se renovará toda la Asamblea Nacional, el legislativo venezolano, el próximo mes de diciembre. Un alto mando del Ejército de Colombia, el general Eduardo Zapateiro, ha reconocido que 118 militares están siendo investigados por presunto abuso sexual contra menores en medio del escándalo por las violaciones de dos adolescentes indígenas a manos de soldados. Según el general, tanto la Fiscalía como el Ejército investigan todos los casos para determinar las acciones penales, disciplinarias y administrativas a la que haya lugar.
Y continuaremos tomando decisiones drásticas sobre estos hechos lamentables. Decirles que en un ejército tan grande, de 240 mil hombres, no sucedan este tipo de hechos, pues sería yo estar aquí prometiéndoles lo que no se puede cumplir. Pero como comandante del ejército, sí les puedo garantizar que durante mi gestión como líder de esta institución, seré contundente y no habrán segundas oportunidades, y buscaré fortalecer con seminarios, con instrucción, con casos casuísticos como lo que nos están pasando, para que nuestros soldados se eduquen, para que nuestros soldados sepan los errores que se han cometido en el territorio nacional y no se vuelvan a suceder.
De los 118 vinculados, 45 han sido retirados del ejército porque no son dignos, ha destacado el general Zapateiro. Asimismo, ha detallado que otros 73 enfrentan procesos dentro de la institución militar. El alto mando ha abierto el expediente presionado por los escándalos que involucran a las tropas en violaciones de indígenas y que causaron un rechazo en cadena en Colombia. El 25 de junio, autoridades indígenas denunciaron que una chica de 13 años fue violada y secuestrada por soldados que patrullaban el territorio de la comunidad en Berachamí, en el oeste colombiano. El crimen habría sido cometido por una patrulla de 7 militares adscritos al batallón San Mateo de Pereira, que recorría la zona indígena el pasado 21 de junio en medio de la celebración nacional del Día del Padre.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Este miércoles entró en vigor el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, un acuerdo de libre comercio que une a los tres países y que reemplaza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994. El tratado regirá durante 16 años, pero se revisará cada 6. De haber acuerdo, se extenderá por otros 16. De lo contrario, los socios tendrán 10 años para resolver las diferencias antes de que expire. La secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, celebró este paso.
Decir que casi 3/4 del PIB lo representa el comercio internacional. Entonces, sabemos que esta integración en América del Norte, una integración comercial, una integración productiva, servirá para salir adelante de estos efectos económicos del COVID.
El T-MEC conserva elementos del Tratado de Libre Comercio, sin embargo, hay varios cambios en la red de interacciones y servicios comerciales que se ajustan a esta era. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, señaló que este acuerdo propiciará el desarrollo de su país.
Una apuesta para el desarrollo futuro de México basado en salarios competitivos y en que trabajo gane, basado en mecanismos que no se habían aplicado para resolver controversias o diferencias entre los dos países.
Y según el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, se trata de un acuerdo que favorecerá a todas las partes.
Que va a ayudar mucho a los pueblos de las tres naciones.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó su negociación en 2017 al acusar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte de ser el peor acuerdo comercial de la historia. En ese entonces, México lo renegoció con el expresidente Enrique Peña Nieto, pero fue ratificado hasta el 2019 por Andrés Manuel López Obrador. Ernesto Talvi formalizó su renuncia como canciller de Uruguay en carta pública, en la que confesó su frustrada intención de permanecer en el cargo hasta el fin de año. Recordó haber manifestado oportunamente ese interés con vistas a la presidencia pro tempore del Uruguay en el Mercosur, para concretar los acuerdos de este bloque con la Unión Europea y retomar las negociaciones con Canadá, Singapur y Corea. Su desempeño en el cargo, que ocupó por reparto de cuotas entre partidos de la coalición electoral de derecha, estuvo marcado en los escasos 4 meses de la investidura gubernamental por tensiones con el presidente Luis Lacalle Pou. El senador Frente Amplista Mario Vergara evaluó como positiva la salida de Talvi y el anuncio de designación de Francisco Bustillo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores en declaraciones a la televisión nacional.
Creemos que es una telenovela que de una buena vez tiene que tener un desenlace, ¿verdad? Porque no es saludable desde el punto de vista institucional que haya un ministro que ya haya anunciado su retiro con un periodo de incertidumbre. Y bueno, creemos que es importante de una buena vez ya tener una definición al respecto. Fíjese que en estos días el actual canciller estaba presentando una estrategia de inserción externa, de política comercial, y bueno, cuando de repente a la semana siguiente ya no va a ser quien conduzca la Cancillería. Así que, en todo caso, creemos que en la forma en que el gobierno lo defina, obviamente, sería saludable que de una buena vez se hagan las designaciones correspondientes para tener una perspectiva de estabilidad para adelante, ni más ni menos que en la conducción de un aspecto fundamental de la inserción externa del país, porque un país pequeño como Uruguay depende del mundo, tiene que estar inserto saludablemente en todos los terrenos a nivel global, y la conducción de las relaciones relaciones exteriores tiene que dar la previsibilidad y la credibilidad, y este marco, digamos, de incertidumbre no ayudaba para nada.
Talvi conserva el escaño de senador para el que fue elegido en octubre de 2019 y lidera el mayoritario sector Ciudadanos del Partido Colorado en pugna con el expresidente Julio María Sanguinetti de la vertiente batllista, a quien cedió la secretaría general en lo que reconoció como su más mayor error político.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo Central ha aplaudido que haya en la Comisión de Reconstrucción una voluntad por parte de todos los grupos políticos de llegar a grandes acuerdos en la Unión Europea, ámbito social, economía. Ha asegurado que con actitud constructiva van a trabajar con todas las fuerzas políticas, porque desde la unidad se va a poder relanzar la economía más pronto.
El gobierno de España siempre ha tendido la mano, desde el primer segundo ha pedido la unidad de todos. Siempre hemos dicho que el enemigo era el virus, que el enemigo no es ni el gobierno de España, ni este partido, ni otro partido, que tenemos un enemigo común y que tenemos un propósito común, que es precisamente el de la reconstrucción y el relanzamiento de la economía española y la preservación y la creación de empleo. Eso es lo que está haciendo el gobierno de España precisamente en esta comisión parlamentaria. Yo aplaudo el que haya una voluntad por parte de todas las formaciones políticas de llegar a grandes acuerdos en la Unión Europea fundamental, en economía, en el ámbito social y sin duda alguna también en lo que representa el refuerzo de nuestro sistema nacional de salud. Y a partir de ahí, con esa actitud vamos a trabajar con todas las fuerzas políticas, con una actitud constructiva, abierta, siendo muy conscientes que desde la unidad es como vamos a poder relanzar nuestra economía más pronto y de manera mucho más vigorosa.
Por su parte, Unidas Podemos ha defendido en el Congreso que un acuerdo amplio en el grupo de trabajo de la Comisión del Congreso para la Reconstrucción dedicado a la Unión Europea facilitará la llegada de fondos comunitarios y, por tanto, diseñar unos presupuestos progresistas por parte del gobierno de coalición, según afirmó el diputado Pablo Echenique.
Creo que si hay un acuerdo amplio en el grupo de la Unión Europea, eso facilitará que lleguen los fondos a España, que lleguen los fondos finalistas, las transferencias directas y también los préstamos, y creo que precisamente eso es lo que nos va a permitir diseñar unos presupuestos generales del Estado progresistas que fortalezcan la sanidad pública, que fortalezcan la educación pública, que fortalezcan el sistema de cuidados, que permitan poner en marcha una transición ecológica, una transición digital, que permitan hacer política industrial valiente, a diferencia de lo que se ha hecho en las últimas décadas. Creo que al revés, creo que cuanto más amplio sea el consenso en el grupo de la Unión Europea, más posibilidad va a tener el gobierno de presentar unos presupuestos generales de Estado progresistas y que defiendan los servicios públicos en España.
Aún con todo, la derecha insiste en su política de desclasificaciones y palos en las ruedas. El presidente del PP, Pablo Casado, ha denunciado el sectarismo ideológico del PSOE y Unidas Podemos.
El apartado del ámbito social, pues como decía hoy, el documento del Partido Socialista parece que tiene muchos errores. Yo hoy he explicado el de educación. Creo que el sectarismo ideológico no se debe incorporar a las propuestas de reconstrucción después de una pandemia. Y para nosotros, limitar la libertad de elección de los padres para la educación de sus hijos es un sectarismo ideológico que no cabe en este periodo post-COVID, pero tampoco, en nuestra opinión, programáticamente podemos aceptarlo. Por tanto, vemos que va a haber más dificultades en el apartado social. En el apartado europeo, por ahora está muy vinculado al tema económico, y yo lo que tengo que decir es que, por mucho que Pedro Sánchez haga fake news, el Partido Popular está apoyando al Reino de España en sus reclamaciones para los fondos de recuperación europea y también está apoyando la candidatura de personas del Gobierno de España que concurren a puestos a nivel internacional.
Sin embargo, desde la centroderecha, el diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, ha asegurado que los partidos que sustentan el gobierno, PSOE y Unidas Podemos, apoyan su enmienda para incluir en los pactos de reconstrucción la creación de un equipo sanitario de reserva que refuerce la labor de estos profesionales en épocas de emergencia sanitaria como la pandemia de COVID-19.
En principio se está negociando, estamos viendo ahora mismo, mientras yo estoy aquí, se está negociando en el grupo de trabajo de sanidad esa enmienda. Parece, casi les puedo confirmar, que cuenta con el apoyo del gobierno, de los partidos del gobierno, con lo cual este cuerpo de reserva sanitario posiblemente sea una de las muchas propuestas de Ciudadanos que van a ser incorporadas a estos pactos. ¿En qué consiste, para quienes no lo sepan, este cuerpo de reserva sanitario? Pues es una medida que ya existe en Francia y que funciona de manera muy eficaz, en la que sanitarios están periódicamente, que no están en actividad de manera permanente, sino que tienen formación sanitaria, pero están en excedencia, o están jubilados, o están dedicándose a otras materias, son activados de manera inmediata para casos de emergencia sanitaria.
España sufrió de modo especial los embates de la pandemia del nuevo coronavirus, crisis que la derecha del Partido Popular y la ultraderecha de Vox aprovecharon al máximo para socavar la autoridad del gobierno izquierdista del Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos. Actitud oportunista muy criticada por amplios sectores de la nación ibérica.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.